Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Josué, capítulos 5 y 6, entre otras escrituras. Este estudio es correspondiente al día 29 de marzo del año 2017. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración para decirle: Padre Santo, es parte de nuestra adoración poner toda nuestra atención en tu sagrada palabra. Padre, nosotros escuchamos, pensamos en aquel pequeñuelo llamado Samuel que estaba en el tabernáculo y clamó diciendo, cuando él oyó su nombre, dijo: Señor, habla que tu siervo escucha. Y aquí nosotros, de la misma forma, tus siervos reunidos aquí en este lugar, ya que venimos de diferentes ocupaciones, diferentes actividades, diferentes familias, diferentes situaciones. Sí, Padre Santo, tenemos una meta en común, y esto es escuchar, oír mientras que tú nos hablas como tus siervos. Por eso te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando comenzamos nuestra reunión en alabanza y en los himnos cantamos los himnos que dicen, Padre Santo, hemos revivido al cruzar el río. Esta es una hermosa mentalidad de que hemos nacido al cruzar el río. Así los hijos de Israel habían revivido al cruzar el río Jordán. Nacieron a experiencias nuevas, que Dios les regaló una tierra nueva para ellos. Pero con esto, ellos sabían que vendría problemas en aquella tierra nueva. Había enemigos. Aquella tierra que iban a conquistar, y en el estudio hoy veremos que los van a confrontar a los ciudadanos de la ciudad de Jericó. Su dirigente es Josué, o también podemos decir Yeshua, que es como suena en hebreo, Yeshua. Pero la equivalencia al inglés y español es Jesús. Ese es el nombre de Josué. Esto es interesante, el poder pensar de que el libro que vamos hoy a estudiar, o estamos estudiando, lleva el título de nuestro Salvador, Jesús. Josué significa Dios es salvación. Este Josué fue el ministro o siervo de Moisés, el que siempre estuvo para servir a Moisés. Era su compañero personal. Cualquier necesidad que se le presentara a Moisés, Josué estaba presente para asegurarse que Moisés tenía y se le ayudaba en su necesidad. Josué atendía a Moisés, siempre estaba a la entrada de la tienda. También Josué había sido miembro del ejército de Israel. En aquellos días, cuando marchaban por el desierto, si venían algunos ataques y había necesidad de defensa, era Josué, el que era el general Josué, que se encargaba de los problemas. También, como ya hemos mencionado en el pasado, Josué pudo haber participado del ejército de Egipto, porque nació en Egipto. Josué fue uno de dos que sobrevivieron en el desierto, que fue Josué y Caleb, lo cual vamos a encontrar en otros estudios futuros. Pero aquí, Josué es el dirigente, el que se encarga de dirigirlos a cruzar el río Jordán. Por eso llegarán a la tierra prometida. Con todo y esto que hemos visto, el hecho de que Josué era el general en aquel ejército, era un ejército diferente de lo que va a confrontar, porque Josué, hasta este punto, nunca ha sido el dirigente del ataque, principalmente a ciudad fortificada. Recordemos de que cuando los espías fueron a reconocer la tierra, comentaron de que había muros, las ciudades estaban fortificadas y vieron hombres tan grandes a los cuales se dirigieron como gigantes, se refirieron, perdón, como gigantes. Josué nunca ha dirigido un asalto a una ciudad fortificada como la que tienen al frente, que es Jericó. Aún más, este ejército no estaba equipado porque ellos estaban viajando y vivían en tiendas, simplemente alimentándose y dirigiendo sus animales. Eran, muchos de ellos habían sido esclavos en Egipto, así que de guerra no sabían nada. Ellos no tenían planes, no llevaban instrumentos o armas, catapultas para poder derribar una ciudad. Lo único que era un montón de soldados, gentes que iban a contra de una ciudad bien fortificada y soldados bien instruidos para la guerra. Con todo y esto, podemos entender, después de haber visto, de que ellos llevaban una gran ventaja a contra de los ciudadanos de Jericó. La ventaja que llevaban era el factor temor, porque ya entendemos de que en aquella ciudad de Jericó, los habitantes de Canaán habían oído lo que Dios había hecho para los hijos de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Recordamos cómo Rahab les explicó a los espías de que sus ciudadanos de su ciudad estaban atemorizados. La gente de mi ciudad, los ciudadanos de mi ciudad, sus corazones se han desmayado porque han oído de la experiencia que los hijos de Israel tuvieron al cruzar el Mar Rojo. Y también oyeron cómo ya habían luchado y vencido a dos reyes antes de llegar a Jericó. Por eso es que los ciudadanos de Jericó están atemorizados. Están llenos de temor por lo que han oído de que Dios ha hecho con los hijos de Israel. Pero este momento es tiempo de marchar. Es tiempo de que los hijos de Israel marchen y ataquen. Así que la moralidad de los hijos de Jericó está muy baja. Entonces, los hijos de Israel habían visto ya milagros y milagros, y por eso es que el temor ya cayó sobre los ciudadanos de Jericó. Es el tiempo de atacar. Es como pensamos y pensaba Josué. Pero esto no fue el plan de Dios. El plan de Dios puede ser diferente, un poquito raro a lo que nosotros podamos pensar. Hasta que lo examinemos bíblicamente, veamos. Que Dios les ordenó, antes de la conquista debe de haber consagración. No simplemente atacas inmediatamente, tienes que esperar para hacer algunas cosas, preparaciones que Dios ordena. Esas cosas que Dios ordena es que te tienes que preparar espiritualmente. Es un plan es un plan raro. Dios les ordenó la circuncisión, preparar un ejército y decirle que se tiene que circuncidar va a ser algo raro. En segundo lugar, tienen que celebrar la Pascua. Tienen que consagrarse antes de que puedan obtener la conquista. Es un plan contrainteractivo, un plan moderno a contra de las enseñanzas que ellos sabían o reconocían para poder ir a la guerra. Este es un principio importante que te tienes que consagrar. En el capítulo 1 de Josué, Dios le prometió a Josué, que le prometió que tendría éxito. Josué, tú tendrás éxito. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Así que, ten valor para que puedas lograr. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Así que Dios le prometió a Josué que Dios estaría con él. Josué lo único que tiene que hacer es obediente a la orden de Dios, obedecer a Dios. Tiene que comenzar con lo que Dios le dijo en la palabra. Por eso es que es lo que Josué tendrá que hacer. Dios ordenó a los hijos de Israel de que habría una señal del pacto que se llama circuncisión y participar de la Pascua, lo cual ellos no lo han practicado. Entonces, el Señor regresó a Josué a lo que ya le había relevado en el capítulo 1 del libro. No le presentó sueños, visiones, simplemente le ordena, haz lo que ya está escrito. Y esto es un principio vital para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces tú piensas y dices, oh Dios, ordéname, ilumíname, Señor, para que yo pueda continuar? Y casi podemos oír que el Espíritu Santo te puede contestar diciendo, ¿por qué? Primero tienes que obedecer, primero tienes que aplicar lo que la Escritura te dice y así hacer una aplicación a lo que ya entiendes de las Escrituras. Tenemos que obedecer a Dios y necesitamos saber qué es lo que dice el Señor en su palabra para continuar. Por eso es que Dios los regresó a estos dos puntos que tienen que practicar, la circuncisión y la Pascua. Vamos a leer en Josué capítulo 1 de Josué 5. Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del río Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado todos. Así que desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Queda claro que esa gente estaba bien llena de temor. Así que ya hemos leído en el estudio pasado de que Rahab, la ramera, protegió a los dos espías que vinieron a reconocer la tierra. Esa fue ella les habló de la condición en que estaban los ciudadanos de Jericó. Esa era una condición presente. Porque dice que sus corazones se habían derretido, estaban atemorizados. ¿Por qué? Por lo que había sucedido y ellos se habían enterado de lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Y habían ahora oído de que Dios secó el río Jordán. Así que el moral de los cananitas está en su punto más bajo. Esto era algo que los cananeos no esperaban, porque ellos reconocían que los hijos de Israel estaban acampados al lado oriental del río Jordán. Ellos los podían ver. Ellos habían oído que dos espías habían venido a reconocer la tierra y buscaban ocupar aquella tierra. Y para eso sabían que los hijos de Israel tenían que matarlos. Pero los ciudadanos de Jericó pensaron, nos queda tiempo para pensar en alguna estrategia. Pensaron, quizás nos quedan, si no años, nos quedan meses para cuando ellos puedan quizás construir un puente para cruzar aquel río, aquel milagro que Dios hizo. Ahora, en lugar de sentirse con confianza, los habitantes de Jericó se sentían atemorizados, estaban temblando, como aquella canción que cantaba Elvis Presley que decía, me sacudiré, temblaré, temblaré, muchas gracias a todos ustedes. Notemos la estrategia que Dios ordenó a Josué en Josué 5:2. En aquel tiempo Jehová dijo a José, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado del Aralot. Esto quiere decir el prepucio. Con todo de que aquí no lo dice porque guardan las palabras originales. Collado de Aralot quiere decir prepucio. Verso 4. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto no por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. ¿Cómo podemos pensar en esto? Lo único que podemos pensar es que esto es doloroso. El cortar el prepucio del varón con todo y que es vergonzoso es doloroso. Hasta es vergonzoso para mí como el ministro estar aquí en el púlpito, estar hablando de esto, pero yo les he prometido que estudiaremos la Biblia verso por verso, así que no podemos brincarnos estos versos que hablan de el prepucio. Esto es una marca que Dios ordenó como un pacto que Dios hizo con Abraham. Ustedes recordarán en el libro de Génesis, no tienen que abrirlo, yo se lo voy a leer lo que sucedió en Génesis. En el capítulo 17 de Génesis, Dios ordenó a Abraham y le dijo, haré un pacto contigo. Allí Dios también le cambió su nombre de Abraham a Abrán. Dios va a hacer obras maravillosas para Abraham. Les va a regalar la tierra, pero les pide un pacto. Ya que en aquel tiempo Abraham estaba en la tierra prometida que estamos viendo ahora. Y Dios ordenó a Abraham, este es el pacto que yo que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de mí serán circuncidados todos los varones de vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Verso 12. De Génesis 17 dice, y de edad de 8 días sería circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Quizás es lo que estaba recordando Josué acerca de esta escritura o también el pacto que Dios había hecho con Noé. ¿Qué hizo? ¿Qué ordenó Dios a Noé? Le prometió que nunca destruiría la tierra por inundación, sino que simplemente creó un arco iris. Entonces, en la ley de Moisés, después de Abraham, Dios hizo aquel pacto de que guardaran el sábado, de que pudieran trabajar 6 días, pero el día séptimo lo descansarían. Entonces, Josué puede estar pensando, esos pactos fueron maravillosos, hermosos, un arco iris, el descansar un día de 7, eso es maravilloso. Pero en el Nuevo Testamento, es algo que tenemos que entender para nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha ordenado? Lo que Dios nos ordena es refrescante. Cuando Dios habló con Abraham, le dijo, te daré una señal. Y Dios puso esta señal de que todo niño será circuncidado el día octavo de su nacimiento, a los 8 días. Yo estoy pensando que Abraham pudo pensar, ¿por qué no nomás firmamos un documento? ¿Por qué tenemos que derramar sangre? ¿Por qué simplemente nomás escribimos? Pero no, Dios le ordenó que todo varón tenía que ser circuncidado de su prepucio al octavo día de su nacimiento. Bueno, la pregunta que podemos, quizás viene a nuestra mente es, ¿qué tiene que ver esto de la circuncisión? ¿Qué significa la circuncisión? Bueno, eso es una buena pregunta. Esto quiere decir, más que una señal exterior, debe de haber un cambio interior. Es lo que esta señal debe de traernos a nuestra vida, que tenemos que reconocer que Dios ordena un cambio interior, la circuncisión, especialmente ya que envuelve el órgano masculino, es el órgano de la reproducción. Esto significa y simboliza que el cortar la carne significa que tenemos que cortar de nuestra vida esos deseos carnales. Veamos todos los problemas que tenemos cuando le hacemos caso a los deseos carnales. Caemos en pecado porque la naturaleza pecaminosa está con nosotros desde que nacimos. Y practicamos el pecado porque por naturaleza somos pecadores. El rey David escribió en el Salmo 51, verso 5, en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Eso es la verdad. Todo humano nacemos con esa propensidad de caer en pecado. Como hijos de Dios, la señal, la ficha que queda marcado en todo varón es que tienes que cortar el prepucio. Es como cortar de tu vida esos deseos y la propensidad de caer en pecado. Nada, nada tiene que gobernarte, solamente el deseo de agradar a Dios. Tienes que cortar de tu pensamiento esos deseos pecaminosos y mostrar a Dios que estás dispuesto a obedecer y servir solamente y únicamente a nuestro Dios vivo. Eso es, puede ser la idea de la circuncisión. Es un símbolo espiritual. ¿Cómo podemos entender esto de que en el capítulo 10 de Deuteronomio, Dios ordenó a Moisés que escribiera y le dijo, circuncidáis vuestros corazones, y cambiar esa mentalidad de que eres terco, sepárate de esa terquedad, y así vuestros corazones quedarán limpios y podrán presentarse a Dios para adorar? Así que separa de tu vida todos esos deseos carnales para que así puedas agradar y servir solamente a Dios. Tú que me escuches dirás, es más fácil decir, es muy fácil decir, pero el hacerlo no es tan fácil. Entonces, Dios ordena y nosotros obedecemos. Dios ordenó a Josué que se hiciera piedras lajas. Yo creo que Josué, cuando oyó esto, no lo aceptó tan fácil. Han cruzado el río Jordán. La gente está preparada para atacar y ir a la guerra que ellos saben que vendrá. Pero los habitantes de Jericó los están viendo cómo están extendidos en aquella planada. Si tú has ido a Israel vamos a Jericó, veas aquellas hermosas planadas. Jericó está un poquito elevado y hay unas planadas muy hermosas. Yo creo que cuando el Señor le dijo a Josué, Josué, este es el plan que vas a ejecutar. Hazte navajitas de piedras, o sea, lajitas. Quizás Josué dijo, Señor, no creo que te entendí. Yo creo que me ibas a ordenar que nos hagamos espadas, lanzas, pero tú dices que nos hagamos navajitas. Estas navajitas no nos van a servir de mucho para ir a la guerra. Pero no, Dios le ordena que sean navajitas de piedras, piedrecitas lajas, porque estás bajo ese pacto. Todos estos días has caminado bajo el pacto desde que saliste de Egipto. Yo creo que Josué se quedó un poco confuso acerca de este plan. ¿Por qué tenía que lograr? Una vez más, está claro que antes de la conquista necesitamos consagración. Necesitamos alabar a Dios antes que vayamos a esa guerra. Antes que vayamos a esas batallas contra el pecado, tenemos que pasar por un proceso de consagración. Asegúrate que te comprometes y te consagras en la presencia de Dios. Quiero hacer comentarios acerca de estas piedrecitas lajas. Esa edad que está tomando lugar esta guerra era la era de bronce. Ya la era de los primitivos ya había pasado. Ahora tienen metales en las montañas, de todo tipo de metales para poder construir espadas, lanzas. ¿Por qué es que Dios ordenó, porque si recoges piedra negra y la quiebras, sales unas piedrecitas lajas bien afiladas y están frescas, están estériles, no tienen ninguna contaminación, porque sabemos que esas piedras están tan esterilizadas, porque hasta tienen microorganismos, y cuando obtienes esa piedra, está limpiecita, esterilizada. Así que eso es lo que podemos reconocer, porque aquellas piedras no, ni siquiera el viento las había tocado. Leemos en José 5 y verso 6 que dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría tierra. Había jurado a sus padres que no les daría tierra que fluye leche y miel. Verso 7. A los hijos de Israel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar Josué, los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es que Moisés no los circuncidó? No sabemos la razón, lo único que sabemos es que no estaban circuncidados. Podemos imaginarnos, quizás se les había olvidado circuncidarse, como entendemos que estaban divagando por el desierto. Por ejemplo, ellos simplemente tenían en mente continuar, delirando por el desierto por 40 años, así que podemos entender que no llevaban libros, diccionarios, escrituras, para que se detuvieran a estudiar y reconocer que tenían que ser circuncidados. Yo creo que la razón es que estaban desanimados. Habían sido desobedientes a las órdenes que Dios les había dado. Lo único que ellos pensaban, entrar en la tierra prometida. Y toda aquella generación que salió de Egipto estaban muriendo todos los días, así que tenían funerales, entierros todos los días, más de uno. Estaban ocupados escarbando tierra para sepultar a sus muertos. Por eso es que ellos pensaban, ¿para qué continuar con ciertas ceremonias? Todos nos vamos a morir en el desierto. Es lo que ellos veían. Así que pensaron y olvidaron el rito de la circuncisión y el rito de la Pascua, lo cual Dios les había ordenado. Ahora continuamos con el libro de Josué, capítulo 5 y verso 8, que dice: cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Así que yo no creo que tengo que explicarles en detalle este proceso de sanidad. Simplemente piensen que todos sangraron. Todos los varones que habían sido circuncidados estaban sangrando, estaban adoloridos, tenían que esperar un proceso de sanidad. Era un ejército de soldados ahora. Están completamente deshabilitados, por lo que se trate de actuar como soldados. Imagínate cómo estaban todos tendidos en tierra. Estaban desarmados, eran vulnerables para que los podían ver atacados los habitantes de Jericó, pero no era el plan de Dios. Todo este grupo de soldados estaban ahí, pero estaban deshabilitados, sufriendo un horrible dolor. Por ejemplo, ustedes recordarán, les voy a recordar, van a recordar que en el capítulo 34 de Génesis hubo un incidente. Jacobo había llegado a esa tierra que Dios le había prometido que vendría. Después de que había experimentado estar con su suegro Labán, y llegó a un lugar llamado Sequim. Sequim es el nombre del pueblo, pero el rey de aquella ciudad, Sequim, también se llamaba Sequim, podemos pensar que le habían puesto el nombre a la ciudad, el nombre del dueño. Este señor Sequim tenía un hijo llamado Tamor. Este Tamor se encontró con la hija de Jacobo llamado Dina y se dio cuenta que era una mujer hermosa. Este hombre Tamor se enamoró de aquella muchacha y la obligó y la violó sexualmente. Este joven regresó a su padre para decirle que se había enamorado de aquella muchacha, que aquella muchacha se había pegado a su corazón. Y habló con su padre y como le compartió con su padre que quería aquella muchacha y habló con Jacobo y sus hijos. Y los hijos de Jacobo, principalmente sus hijos, dos de sus hijos que fue Simeón y Leví, ellos les advirtieron, reconociendo de que su hermana había sido violada, les presentaron el plan. De acuerdo a nuestro Dios, nosotros no podemos casarnos con sus hijas, ni ustedes se pueden casar con nuestras mujeres, al menos que todos los varones de su pueblo se circunciden para que estén bajo el pacto que nosotros estamos. Así que si ustedes y todos los ciudadanos de este pueblo se circuncidan, entonces pueden ustedes casarse con nuestras mujeres, y así que tú puedes casarte con Dina. Así que este joven fue y habló con su papá, y convenció a su papá, y convencieron a todos los varones de aquella ciudad de circuncidarse para poder casarse con las mujeres de los hijos de los hebreos. Y dice el texto de que después que se circuncidaron al tercer día, que estaba en el día más doloroso, Simeón y Leví fueron con sus siervos y mataron a filo de espada a todos los varones de aquella ciudad de Sequim en venganza por lo que habían hecho con su hermana Dina. Así que los hijos de Israel reconocen, tienen un entendimiento de que aquella situación es dolorosa. Están adoloridos, están vulnerables y los pueden atacar como enemigos y así no podían obtener la ciudad de Jericó. Están acampados esperando la orden de entrar, pero Dios le ordenó a Josué. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que quiere decir círculo hasta el día de hoy. Es el nombre de esa ciudad hasta el día de hoy. La pregunta, quizás te has preguntado, si estuvieras en lugar de Josué, ¿qué hubieras hecho? ¿Por qué es que Moisés no circuncidó a todos estos israelitas antes de cruzar? Yo soy un pragmatista. Si la moral de Jericó estaba a un nivel muy bajo, ¿por qué no continuar? Voy a continuar con espada, ya que la circuncisión ya pasó. Cuando estaban al otro lado del oriente, ¿por qué es que Moisés no lo circuncidó? Veamos el plan de Dios. ¿Por qué es que Dios no lo circuncidó, sino que Josué los tuvo que circuncidar y tuvieron que esperar hasta casi entrar a la tierra prometida? Esto sería una pregunta legal que voy a tratar de contestar, ya que esto trae un principio, cómo Dios obra en nuestras vidas. Bueno, yo pienso y creo que Dios nos da y luego Dios nos pide. Dios es misericordioso, Dios extiende su gracia sobre nosotros, y cuando tú disfrutas de esa gracia, Dios te pide que cooperes con Él. Por eso es que Dios les promete la tierra prometida, les dice que tienen que pisarla y se las va a regalar. Cuando tú oyes que Dios te ordena, tú tienes que hacer, tienes que actuar. En el libro de Romanos, capítulo 2 y verso 1, después de que Pablo explica 11 capítulos, Pablo dice en Romanos 12:1, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. Porque Dios ha hecho todos esos favores, los ha protegido, les ha mostrado su misericordia, ahora Dios les pide. Dios les ha dado, ahora Dios les pide algo que es costoso para ellos. Les está pidiendo su cuerpo, su mente, sus manos, sus acciones. Este es el principio que Dios pide a Josué en la circuncisión y la Pascua. Entonces, continuamos leyendo en Josué 5 y verso 10 que dice: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó, en aquellas hermosas planadas. Ustedes quieren oír algo maravilloso, que yo lo veo maravilloso. Esta es la única. Esta es la vez número 3 que han celebrado o van a celebrar la Pascua. Celebraron la Pascua en Egipto, ustedes recordarán, cuando Dios mandó las plagas. La segunda Pascua que celebraron los hijos de Israel fue un año después. En el capítulo 9 de Números y verso 5, ahí ordena la Pascua. Y celebraron la Pascua mientras que continuaban en marcha, un año después que Dios les había permitido salir de Egipto. Después de esa segunda vez que celebraron la Pascua, nunca más habían celebrado la Pascua. Así que hoy será la tercera vez que van a celebrar la Pascua en la historia como nación de Israel. Y esto es significante porque es la primera vez que van a celebrar la Pascua en la tierra de Canaán, después que ya cruzaron el río Jordán. Y guardando la ordenanza de la Pascua, pensamos en muchas mujeres del Antiguo y hombres del Antiguo Testamento israelitas que en alguna ocasión cuando eran jóvenes y sobrevivieron por el desierto porque eran jóvenes. La generación pasada, porque estuvieron ahí a la primera Pascua después de los 40 años de delirar por el desierto. Esto hubiera sido para los hijos de Israel un recordatorio, ya que recordaron cuando Dios envió el ángel de la muerte y ellos usaron la sangre del cordero para marcar los dinteles y el crucero de las puertas, y el ángel de la muerte pasó y mató a los primogénitos de los egipcios. Ellos deben de recordar los clamores de los egipcios que lloraban porque veían que morían sus primogénitos, y los hijos de Israel quedaron ilesos, no los tocó el ángel de la muerte. Ahora se encuentran en la tierra prometida y Dios les ordena que disfruten de la celebración de la Pascua. En el verso 11 dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. ¡Qué hermosura! Lo que es maravilloso aquí, a este tiempo ellos están apenas probando, disfrutando del producto de la tierra, porque Jericó, ahí había esos sabrosos productos, era la primavera, o había pasado la primavera, ya están disfrutando de la cosecha de la tierra. Por ejemplo, si tú vas a un área tan hermosa como esa región de en los Estados Unidos que se llama Phoenix, Arizona, así se veía esta área de Jericó. Así que era tiempo para cosechar la cebada. Los hijos de Israel están disfrutando del trigo y la cebada. En este caso, están disfrutando de las planadas de Jericó que se están cosechando la cebada en aquellos hermosos campos. Es la primavera, la cosecha de la cebada. Pensando en esto, podemos leer en Deuteronomio, que es capítulo 8, Esto es típicamente lo que hacemos cuando vamos a Israel. Nos detenemos o caminando en el autobús vamos leyendo de Deuteronomio 8, capítulo 7 en adelante, que dice: Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas y fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. 8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos que produce aceite y miel. 9. Tierra en la cual no comerás, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, de cuyos montes sacarás cobre. 10. Y comeréis, y te saciarás, y beberás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora ellos reconocen y pueden probar el producto de aquella tierra por primera vez. Y esta es una prueba de aquellas hermosas granadas que disfrutarán después. Los olivos, el aceite de olivo tan maravilloso, lo están disfrutando. Así que es una prueba por adelantado de lo que van a disfrutar cuando se establezcan en la tierra prometida. Veamos el verso que sigue en Josué 5, que nos da a entender lo que está sucediendo. En el verso 12 dice: Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Entraron a la tierra cuando probaron el fruto de la tierra, así que el maná que ellos habían comido por 40 años se detuvo y ya no hubo más maná que descendiera del cielo, como ellos conocían. Entonces, el maná era un alimento único, maravilloso, a punto que ni lo podemos entender, pero nos fascinemos porque en varias ocasiones, tratando de entender la descripción bíblica, cómo y qué sabor tenía el maná, podemos pensar que lo único que podemos hacer es compararlo a esas donas con miel y crema recién salidas del horno. Eso es lo que creo que yo tenía el sabor, el maná. No solamente tenía el sabor de donas con miel y crema, sino que lo podían moler y hacer tamales, lo podían machacar y hacer pizzas. Simplemente cuando comían el maná y tú pruebas esas donas de miel con crema, hasta hoy es una música celestial que te viene a la mente. Así que ellos disfrutaron de aquel maná por 40 años. Lo que es interesante es que el maná era saludable, nutritivo y fácil de obtener. Todo lo que tenían que hacer era salir al campo y lo comían. Simplemente era algo maravilloso, sabroso, que a lo mejor no hay nada en nuestro mundo que se compare al sabor del maná. El maná era tenía sus vitaminas, porque Jehová le dijo a Moisés: cuando comiste el maná por 40 años, tus pies ni siquiera se te hincharon. Los nutricionistas de nuestros tiempos dicen que cuando una persona se aferra a una cierta dieta, sus pies se le hinchan, como señal de que debe de tomar agua y salir de esa dieta y comer algo diferente. Pero por eso es que Dios le menciona a Moisés que les menciona a los hijos de Israel que con todo y que comieron la misma dieta por 40 años, sus pies no se hincharon. Lo único que podemos entender que el maná tenía vitaminas, nutritivo, como ya dije, lo molían, lo machacaban, lo cocinaban, lo hacían masa y a lo mejor hasta hacían tacos. diferentes tipos de formas de cocinar, una variedad de alimentos que podían cocinar. Quizás un día sean tamales, otro día sean tacos, otro día sean empanados. Era una comida muy saludable y estaba fácil de obtener, pero de repente ya no vino, ya no la ven, ya no la van a poder disfrutar. Quizás se quedaron pensando, oh, espero que la haya disfrutado, porque, o si no, mañana, pero ya no había más maná en el futuro. Ahora tienen que ir labrar el terreno, sembrar, plantar, cosechar. Esto es interesante. ¿Por qué esto es muy interesante? Porque si en verdad, cuando cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida, este es un retrato del Antiguo Testamento, como una vida llena del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, muchos eruditos lo han explicado de esta manera. Pensarías, pues, que la marca de esta nueva vida espiritual es donde comienza el milagro. Es donde comienza el milagro. Cuando el maná se detuvo, comienza el milagro. Así que algunas gentes desobedientes que tuvieron que viajar por el desierto por 40 años y se quejaban y ni siquiera cumplieron los ritos de la Pascua, ahora ya no tienen maná. Quizás se sienten incómodos. Cuando tú has crecido sirviendo al Señor y reconoces, no tienes que creer por lo que ves, porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Cuando tú maduras, creces, te sientes libre y experimentas los milagros de Dios. Cuando ves los milagros de Dios, ya una persona madura en el Señor, te das cuenta de que Dios es quien es. Y Dios va a continuar proveyendo para el resto de tu vida si es que tú agradas a Dios. Así que siembras, cultivas la tierra, siembras, cuidas la planta. Cuando se madura, cosechas y disfrutas por lo que la tierra te produce. Ahora los hijos de Israel tendrán que trabajar como granjeros en aquella tierra prometida. Verso 13 dice: estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón. Dice aquí, a un varón. Algunas Biblias este término varón lo tiene con letras grandes. Dice, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Verso 14. Él le respondió, no, ¿qué tal respuesta? Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? 15. Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué diciendo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué lo hizo así. Entonces, ¿qué podemos imaginar? Josué quizás está viendo a Jericó, rascándose la cabeza, pensando en las estrategias que Dios le ha mostrado, qué es lo que debe de hacer, y le pregunta, ¿eres tú amigo o enemigo? Repentinamente se queda atónito cuando ve a este hombre bien vestido y vestido como miembro del ejército y hasta tiene espada desenvainada. Así que lo único que pudo hacer Josué, ¿estás en nuestro equipo o en el equipo de ellos? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Es lo que pregunta un general. Identifíquese, soldado. Identifíquese, dígame su nombre y a qué pertenece. Porque si eres de los nuestros, estás en nuestro equipo, estás fuera de orden. No debías de estar solo, sino que debías de estar en fila con el ejército. Así que regresa a tu ejército y ponte en fila. Con todo eso, lo ve que tiene espada en mano. Así que Josué se asegura de preguntar y la respuesta es interesante. Simplemente le dice, no. sino al contrario le explica, yo aquí estoy en autoridad. Yo no solamente soy soldado, sino que soy comandante del ejército de Jehová. Así que en esa plática que oye Josué, se siente obligado a llamarle Señor y siente deseo de adorarlo. ¡Qué hermoso pensamiento! Por eso es que está en letras mayores, letras capitales. Los intérpretes de las Escrituras creen, y todos los eruditos han creído, que lo que aquí sucedió es una teofanía. Es una forma de que el Señor Jesucristo se apareció en forma de apariencia de ángel, es una cristofanía. Para ser más preciso, el ángel le mostró a José una cristofanía, una aparición del Señor Jesucristo en forma de ángel. Recordamos en capítulo 18 de Génesis, Jacobo viajaba a Peniel y dice que vio tres visitantes. Uno de aquellos visitantes le llamó Señor. Le llamó Señor. Estamos hablando de Jacobo, no de Jacobo, de Abraham. Pero luego Jacobo es cuando vino a Peniel y luchó con un ángel hasta que amaneció. Es lo que Escritura nos dice. Y Jacobo le llamó ángel de Jehová. No el ángel, pero ángel de Jehová. Cuando Moisés está en el desierto y un arbusto le habló, él ve que aquel arbusto está ardiendo y no se consume y se da cuenta de que es algo santo. Y Moisés oyó que aquella voz se identifica como Jehová. Y Moisés lo contestó con el mismo título, Señor. Y la voz le ordena a Moisés, quítate el calzado porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Josué reconoce todas esas historias del Antiguo Testamento, así que ahora Josué se encuentra en la misma situación. Reconoce que el que está frente a él es el mismo que le habló a Abraham, a Jacobo y a Moisés. Y por eso es que Josué le adora. También creemos cuando Jesús en el Nuevo Testamento, recordarán, cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, y Judas y los guardias vinieron para aprenderlo, y Pedro sacó espada y Jesús le ordena, Pedro, pon tu espada en la vaina porque no sabes tú que yo puedo dar una orden y aparecerían legiones de ángeles, como de 72,000 ángeles aparecerían para defendernos. Entonces, verdaderamente, la Escritura nos ordena y nos dice que Dios tiene ejércitos y comandantes de ejércitos. Este comandante del ejército de Jehová está en autoridad. Era un hombre con victoria. Era una persona convencida de que era soberano. Josué lo reconoce que es un comandante del ejército de Jehová. Quiero presentarles algo maravilloso. En el futuro, ustedes recordarán que esperamos una batalla que llevará por título la batalla de Armagedón. Ustedes han oído el nombre, ustedes han oído de esta profecía de la batalla de Armagedón. Esta es una batalla futura que no ha tomado lugar, pero un día lo vamos a ver como está descrita en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías nos dice que en el futuro el Señor regresará, este es el periodo de la tribulación, y se dividirán los despojos. Y la escritura, Zacarías está profetizando, reuniré a todas las naciones de la tierra. Y la ciudad será tomada, los edificios, las personas, y media de la ciudad será llevada cautiva. Y la gente serán llevados cautivos. Media de la ciudad o tres cuartos de la ciudad serán llevados cautivos. Y el Señor, Jehová, peleará a favor de su pueblo. Mientras que Dios pelea por su pueblo, en el día de aquella batalla, como dice, en los días de la batalla, en aquel día, los hijos de Jehová estarán en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. Esa es una descripción de la batalla del Armagedón. Pregunta, ¿por qué es que el Señor tendrá que pelear en aquella batalla del Armagedón? No entendemos, solamente podemos ver aquí, en la Escritura se presenta un comandante del ejército de Jehová. Es una aparición del Señor Jesucristo, una reencarnación en forma cristofanía. En alguna forma se identifica como el comandante del ejército de Jehová. Está dando a entender que el Señor Jesucristo está en autoridad. Así que, por eso es que Dios no le dice a Josué que preparen espadas ni lanzas, simplemente les dice que vayan y rodeen a la ciudad gritando. Quizás van a estar haciendo un grito como corderitos. ¡Ah! ¡Ah! Dios les va a proveer la victoria sin que ellos tengan que prepararse con lanzas y espadas. Por eso es que estarán preparados para el día de la batalla. Así que continuamos ahora con Josué, capítulo 6 y verso 1. Pero antes yo les quiero mostrar un principio. Aquellos muros caerán. Queremos aprender este hermoso principio. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida, hay un secreto para nuestras victorias. Las victorias públicas son el resultado de visitas en privado con el Señor. Ese es el principio que quiero que aprendan. Las victorias públicas son el resultado de nuestras visitas privadas con el Señor. Por eso es que ahora yo siempre recuerdo la historia que se dice de John Knox. Ustedes recordarán en la historia moderna que nos habla de aquel reformador llamado John Knox, que yo he visitado la casa donde él vivió en Escocia. Este escocés, si has estudiado la historia moderna y la historia del mundo, encuentras el nombre de John Knox con una expresión que decía la reina María Stectas, que dice, ella comentaba, tengo más temor a las oraciones de John Knox más que a todos los ejércitos europeos. Esta mujer reconocía el poder de John Knox porque John Knox era hombre de oración, hombre que visitaba y tenía reuniones en privado con su Señor. Aquí, Josué tiene que experimentar momentos de silencio, momentos de adoración frente a su Dios. A este punto, Jericó está atemorizado porque los hijos de Israel están para atacar. Ahora vamos a Josué 6:1, que dice, ahora Jericó estaba cerrado, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. 3. Rodearás pues la ciudad todos los hombres, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Imagínate, simplemente Dios le está ordenado, no tiene que hacer nada, simplemente aparezcan. Por 6 días, quizás ellos estaban simplemente caminando, rodeando la ciudad todos los días, y los habitantes de Jericó simplemente los ven que cada día hacen lo mismo y lo mismo, pero no atacan, lo hicieron por 6 días. Es lo que hacen por 6 días. Bueno, lo haremos, lo haremos. ¿Ahora qué? El verso 4 de Josué 6 nos dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Quizás Josué está pensando, ¿y luego atacaremos? Entonces podemos atacar, pero Dios le dice en el verso 5, cuando toques prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Quizás antes de esto, Josué continuó preguntando, ¿y luego atacaremos? No, Jehová le dice, el cuerno de carnero, así que hagáis, oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subiréis el pueblo, cada uno derecho así adelante. Verso 6, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, tenemos que entender, ¿qué quiere decir Nun? Este nombre que lleva de que Josué es hijo de Nun, entendamos, es una N, una U y una N. Suena Nun. Entendamos que es el nombre del padre de Josué, Nun. A los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y tomad la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Imagínate esta infantería que estaban caminando al frente. Y los sacerdotes lo seguían cargando el arca del pacto, como lo hemos comentado en otros estudios. Esto es como Dios ordenó a este ejército que marchara hacia a rodear la ciudad, llevando el arca del pacto. Aquí encontramos un principio que tenemos que entender. Este principio es que los hijos de Jehová, porque hay veces que los planes de Dios nos parecen necios. Como dice la Escritura, Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los que se consideran sabios. Así que este plan que Dios está mostrando a Josué no parece muy inteligente. Simplemente los hijos de Israel tienen que obedecer y no perder su moralidad. Continuar con el valor porque saben que están bajo la dirección de Dios. Esto es uno de los planes de Dios que parece en una campaña necia. Parece ser necio de que están simplemente caminando en derredor de Jericó. Tráiganse con ustedes esa caja, y caminen en derredor de la ciudad. Yo creo que el primer día, los habitantes de Jericó se sintieron atemorizados, pensando, aquí vienen, ya nos van a atacar, vienen en montón, pero se dan cuenta que simplemente estarán rodeando, caminan rodeando. Los habitantes de Jericó hasta estaban girando en derredor, simplemente viendo cómo aquel grupo continuaba caminando y luego se regresaban a su casa. Y al día siguiente, la misma cosa, despertaban a los habitantes de Jericó, puesto que estaba amaneciendo. Aquellos hombres simplemente despertaban y veían que no atacaban, así que quizás los habitantes de Jericó hasta se burlaban de los hijos de Israel. Así que todo lo que pueden hacer, caminar, ni siquiera traen ejército, no traen implementos, instrumentos de barro, ningún tipo de armas, ni siquiera traen catapultas para poder tratar de derribar los muros. Aquí vemos un hermoso principio. Tenemos que entender qué significa. Así que cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, la gente que te conoció se burló de ti, se burlarán de ti, porque tú ahora vives una vida diferente. Ahora estás siguiendo órdenes de un Dios invisible. Tus enemigos no lo pueden ver, se burlan de ti desde el primer día. Pero espera que llegue el día segundo, el día tercero, que llegue el día séptimo, esos que se burlan de ti, se van a arrepentir, se van a sentir atormentados porque se burlaron de ti cuando venga el día séptimo, o sea, la justicia de Dios. Hay muchas cosas en nuestras vidas que se ven fuera de lugar cuando tú sirves al Señor bajo la dirección de la Sagrada Biblia. La gente se burla de ti. Por ejemplo, en esta orden que Dios dio a Josué, se ven cosas raras. Ordenar que los sacerdotes vayan al donde se supone que van a ver una a encontrar una batalla y llevar el arca del pacto. No solamente recuerdan ellos que en el pasado llevaron el arca del pacto y la perdieron. En segundo lugar, cuernos de carneros, porque Dios le había ordenado en el pasado que cuando salieran a la guerra debían de llevar bocinas de guerra, trompetas de guerra, no cuernos de carneros. Otra cosa que está fuera de lugar es que tenían que marchar por 6 días en derredor de la ciudad. Eso se ve raro, pero se ve raro porque si iban a marchar por 7 días, uno de esos 7 días iba a ser sábado y iban a violar la ordenanza de descansar el sábado. Aquí está diciendo que marcharon por 7 días. Esto implica que uno de esos 7 días tuvo que haber sido sábado al principio o al final o en el centro. Uno de esos 7 días era sábado. Estos 3 puntos se ven fuera de lugar. Pero quisiéramos saber por qué Dios les está dando estas órdenes fuera de lugar. Cuando Josué hablaba con el pueblo y ordenó que 7 sacerdotes y dieran 7 vueltas, 7 días, yo creo que esto se veía raro. Pero ellos continuaron llevando el arca del pacto y sus cuernos de carneros. Entonces, estos hombres, cuando circulaban en el lugar de la ciudad y sonaban sus cuernos de carneros, Josué les llamó la atención de que caminaran en derredor de la ciudad, pero que no hicieran ruido, de que no salieran gritos de sus bocas, dijo él, hasta el día que yo les ordene gritar, entonces gritaréis. Como dice en el verso 8 y 9, así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y todos tocaron las bocinas. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba atrás del arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritéis, ni se oiga su voz, ni saldrán palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carneros, fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Así, al séptimo día se levantaron al despertar el alba y dieron vuelta a la ciudad. De la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová y entrarán en el tesoro de Jehová. Verso 20. Entonces el pueblo gritó. Así que aquí Josué los está preparando para cuando ataquen la ciudad que sigue. En las ciudades siguientes, todos los despojos, lo primero que puedan capturar pertenece al tesoro de Jehová, al tabernáculo donde se va a presentar o experimentar la presencia del Señor. Por eso les habla que lo que hay allí, si se lo llevan, será maldición. Vamos a ver en verso 20. Josué 6:20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas del aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. No podemos imaginar aquellos gritos de júbilo, aquellos gritos de gozo, porque ellos se habían retenido por 7 días y no podían gritar. Ahora soltaron toda su energía y gritaron y clamaron en alabanza de Dios. Esta era la parte que ellos tenían que hacer. Estos soldados continúan moviéndose, gritando, recobrando lo que Dios les ha regalado. De veras, no es ninguna batalla de Jericó. Eso simplemente fue una entrada triunfal. No fue ninguna batalla, simplemente fue un ataque, como va a suceder en la batalla del Armagedón. No será batalla. Jesús regresará y Él extinguirá, derrotará a todos los ejércitos que vengan contra él en aquellos días. Simplemente los derrotará y los aniquilará. Así que, mientras que Jericó veía que los hijos de Israel clamaban, gritaban, a lo mejor hasta los habitantes de Jericó les cantaban como canta los aficionados en las graderías lanzando porras a su equipo favorito. Ahora vamos al verso 21, que dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, estaban los bueyes, las ovejas, los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis a ella. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a todas las parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de la ramera y la casa de su padre y todo aquello que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Recordamos que ella les aconsejó que cuando escondió a los espías en los manojos de borra o de algodón que tenía, y comentó a los que venían a buscarlos, vayan y persíganlos por el camino y los alcanzaréis. Así que esta mujer ramera me recuerda una historia que ustedes van a recordar, que quizás si ustedes reconocen la historia de Israel. Esto tomó lugar el año 1967, durante aquella guerra en las planadas de Golán. Hubo un soldado llamado Eli Cohn que se cruzó la línea y se incrustó en el ejército de los asirios y los convenció que era uno de ellos. Los convenció que era asirio. Y de esta forma él pudo descubrir los secretos del ejército asirio y dónde tenían sus escondites. Allí, en aquella área que se llama The Golan Heights, así, él llegó a posición que llegó a aconsejar a los soldados de los asirios. Uno de sus generales le dijo, ¿qué podemos hacer si aquí está muy caliente? No tenemos dónde, no tenemos alguna sombra. Y este soldado israelita que estaba con los asirios les aconsejó, dijo, hay una idea de que aquí hay unos árboles que crecen rápido, se llaman estos árboles eucalípticos, y si los plantan estos árboles crecen rápido, y así que ustedes continuarán bajo la sombra de estos árboles defendiendo su terreno. Y ellos le oyeron y así hicieron, plantaron estos árboles que crecieron rápidos. Entonces este hombre se fue a Israel, claro, como era israelita, se unió al ejército israelita y les explicó lo que él había hecho y les dijo, cuando vayan a pelear, simplemente vayan a la sombra de aquellos árboles eucaliptos, ahí están los soldados asirios escondidos, atáquenlos. Así que este hombre, Eli Cohen, quedó en la historia como el que conquistó al ejército damasense de Damasco y los pudieron combatir y los derrotaron. Esta es una versión en el Nuevo Testamento de que hizo la ramera, que esta ramera creyó en Dios, en nuestro Dios. Así que continuaremos con el verso 26 de Josué capítulo 6. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Cómo es que sabe Josué esta profecía? Verso 27 dice, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Recordamos en el libro de Números, como aquel hombre llamado, en Primera de Reyes capítulo 16, apareció un hombre llamado con el nombre Hiel. Este hombre, en sus intentos de reconstruir la ciudad, perdió a su primogénito. Eso está en la historia. Así se cumple la profecía que Josué dijo aquí en el verso 26 de Josué 6. Como dice el verso 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra o todos los países reconocidos. ¿Por qué es que aquellos espías fueron a reconocer a Jericó? ¿Reconocemos? ¿Quizás simplemente para salvar a esa mujer? Recordemos cómo Jesús estaba en Jerusalén y dice que le era necesario regresar a Nazaret, pero dice la Escritura en Juan 4 que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué es que Jesús necesitaba pasar por Samaria? Ya que la Escritura dice que los judíos no tenían trato con los samaritanos. Es que Jesús necesitaba conversar con aquella mujer que estaba atormentada porque había fallado la sociedad, pero Jesús quería salvarla. De esta forma, estos dos espías necesitaban ir a Jericó para reconocer a aquella mujer que respetaba a Dios y alababa a Dios, a punto de que hasta puso un cordón escarlata en la ventana de su casa, en el poste de su casa. Y Josué, cuando vio aquel cordón escarlata, pasaron y no la atacaron, porque Dios quería salvar a aquella mujer, porque escondió. Por eso es que Josué ordenó, Rahab, ¿cómo es que aquella casa fue salva y no cayó si la Escritura dice que su casa estaba unida al muro de Jericó? Cuando oyes esa pregunta, te haces la pregunta, esto parece algo raro. No entendemos cómo si es que los muros cayeron. Muchos no pueden entender. Tienes que reconocer que Dios es grande. Si Dios es grande, Dios guarda y salva todo lo que Él quiere o a quien Él quiere. Si tú tienes un diosito, tendrás problemas. Tu diosito no podrá hacer nada. Pero si tú tienes un Dios grandísimo como lo es, entonces no tienes problema. Ese Dios grande va a actuar a tu favor. Así que no debes de tener problema. Porque mi Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios puede hacer lo que Él quiera. Así no tendrás problema. Así como Dios te salvó y Dios me salvó, Dios puede salvar a ti y a tu familia por tu fe. Dios continúa salvando día tras día. El amor de Dios es como el río Amazón, que esa agua un día corre para un lado y el otro día corre para el otro lado. Así es el poder de tu Dios, nuestro Dios. Así que esto te debe traer y debe refrescar tu alma. Padre Santo, gracias que nos has permitido poder pasar este libro de Josué. Gracias, Padre Santo, por lo maravilloso que experimentaron los hijos de Israel cuando cruzaron el río Jordán. Padre Santo, te pido que a este mismo momento algunos que nos están escuchando puedan reconocer al Señor Jesucristo y reconozcan que necesitan ayuda para venir a tu presencia. Sí, Padre Santo, así es. Ponlo en medio para que todo el que nos esté escuchando reconozcan tu poder, que te reconozcan quién eres hoy, este mismo día, como aquellas mujeres, la mujer de Samaria que tiene la reputación de ser mujer de la noche, y Rahab también tenía la misma reputación de que era mujer de la noche, pero Dios permitió que Rahab fuera parte de la descendencia del Señor Jesús. Ahora, si tú tienes esta fe y deseas que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, Jesús te espera. Cristo te llama. Dios te llama y quiere que vengas a Él. Si lo que has oído hoy te ha atiernado tu corazón y te describe a ti como una persona que has ofendido a Dios, tú eres un candidato para venir a que el pastor ore por ti, el ministro ore por ti. Y si tu deseo es que yo ore por ti, levanta tu mano para yo poder llevarte a la presencia del Señor en oración. Ven, y en tu corazón dile sí a Dios. Pon toda tu confianza en Dios para que así puedas reconocer al Señor Jesucristo. Allá una persona levanta su mano. Sí, que Dios te bendiga a ti y a ti. Varios levantan su mano. Qué bueno, me alegro para que Dios te alcance. ¿Alguien más quiere levantar su mano para yo llevarte a la presencia de Dios en oración? Y Dios te reforce y Dios te ayude en este compromiso que vas a hacer con el Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo, atiende a cada una de estas personas que han levantado su mano. Atiende, Padre Santo. Te los presento por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora, yo les voy a advertir que los hermanos de alabanza y adoración van a continuar alabando a Dios. Mientras que continuamos con este hermoso himno, yo les voy a pedir que ustedes que levantaron su mano, y aunque no hayan levantado su mano, si tienen la intención de hacer un pacto con Dios, pasen al frente y haremos un pacto con Dios. Se van a comprometer a continuar alabando a nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre, que Dios les bendiga y van a poder experimentar la bendición de Dios. Cuando tú vas a decir lo que dice el himno, Padre Santo, te lo entregamos todo a ti. Padre Santo, hoy es el día que nos entregamos del todo a ti. Te lo damos todo. Todo te lo damos, Señor. Todo lo que poseemos, te lo damos, Señor. Te lo damos a ti, Señor. Te lo damos, Padre Santo. Lo entregamos a ti. Qué hermoso himno. Ahora, ven al Señor para que el Señor derrumbe esos muros que han estado obstruyendo la presencia de Dios en tu vida. Pasen, pasen, hermanos, para hacer una oración de fe. Y así este pacto, Dios lo recibe y hace este pacto contigo. Para ustedes que han venido al frente, ¿están listos? Yo los voy a guiar en una oración. Es la oración que ustedes van a pedir a Jesús que venga a sus corazones. Vamos a orar. Ustedes van a orar audible. Están hablando con Dios las palabras que van a oír de mí. Palabras que salen de sus corazones y van a la presencia de Dios. Digan después de mí: Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que he pecado. Pero, Señor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Y también creo que Jesús resucitó al tercer día. Así me separo de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús, mi Salvador. Señor, ayúdame para seguirlo todos los días de mi vida. Y en ese nombre de Jesús yo te lo pido y lo entrego. Y así todos decimos, amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted me está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico sin costo alguno para usted, 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Así pues, este fue el estudio correspondiente a el día 29 de marzo del año 2017. Que el Señor nos bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.